Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Think advertising on TikTok isn't for your business? Think again.
We've generated over 100,000 leads, which has converted into over 40,000 sales for our pet insurance policies. My name is Trey Farrow. I am the CEO of Spot Pet Insurance. TikTok's Smart Plus AI-powered automation takes the guesswork out of targeting, bidding, and optimizing creative. If I can advertise on TikTok, you can too.
Drive more leads and scale your business today, only on TikTok. Head over to getstarted.tiktok.com/tiktokads.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, miércoles 8 de enero. Todos contra el fentanilo. Esta mañana la presidenta Sheinbaum presentó la campaña preventiva nacional y permanente Aléjate de las drogas. El fentanilo te mata. El objetivo, evitar el consumo de esta droga.
Entonces a nosotros nos corresponde sí combatir lo que tiene que ver con lo ilegal, pero también informar y educar. Todas las drogas, pero en particular las sintéticas, tienen poderes adictivos muy fuertes.
Leticia Ramírez Amaya, coordinadora de Asuntos Gubernamentales y Participación Social de la Presidencia de la República, detalló que la campaña tendrá dos vertientes, de prevención y de atención, en donde estarán involucradas diversas secretarías como la de Salud y Educación.
Está dirigida a las jóvenes y a los jóvenes. Todos vamos a participar, todos. Es importante continuar, ampliar y fortalecer los programas y campañas destinados a la prevención de adicciones.
El sector salud apoyará con atención y tratamiento en hospitales y clínicas del IMSS, IMSS Bienestar, ISSSTE y Pemex, así como los hospitales de alta especialidad de la Secretaría de Salud. Así lo detalló el secretario David Kersenovich.
Tenemos hospitales generales que brindan atención de urgencias en salud mental ante un problema de una complicación aguda. Tenemos unidades hospitalarias únicamente especializadas a salud mental.
Mario Delgado, secretario de Educación Pública, dio a conocer cómo a través de este programa Aléjate de las drogas, el fentanilo te mata, se va a instruir a docentes y se va a informar a alumnos y padres de familia sobre el peligro de las drogas.
Hemos preparado también para los padres y madres de familia, que justo les dice, se llama Orientaciones para Padres, Madres y Familias.
Atentos por virus. El virus descubierto en China, llamado HMPV, no representa una amenaza, aseguró el secretario de Salud, David Kersenovich, quien señaló que se mantienen alertas.
Pero es un cuadro gripal común en China y que hasta el momento nosotros mantenemos una vigilancia epidemiológica, no ha representado una amenaza.
En Acapulco, Guerrero, fue detenido Alexander Hernández Mendoza, de 27 años, miembro de la célula delictiva Los Rusos. Además de extorsionar y vender droga dentro del mercado central de Acapulco, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, es responsable de otros ilícitos. Esta mañana, en las calles de Culiacán, Sinaloa, fue asesinado Juan Carlos N., supervisor operativo de la Policía Municipal de Culiacán. Su cuerpo fue encontrado dentro de un automóvil con múltiples impactos de bala. El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, lamentó el asesinato del mando y reconoció que son los riesgos inherentes a su trabajo.
La policía hace su trabajo y normalmente pues sabe cuidarse y sabe lo que trae y sabe los riesgos que corre, ¿no? Entonces no tenemos una estrategia para cuidar a los policías.
Es el costo de hacer el trabajo.
Tenemos una estrategia para cuidar a la ciudadanía en general y los policías son parte de esa estrategia.
¿Quién era Juan Carlos N., el supervisor operativo de la Policía Municipal de Culiacán, Sinaloa? De este tema conversaré con César Gutiérrez Priego más adelante. En otra información, pues Trump, siendo Donald Trump, en una conferencia de prensa, la primera después de que el Congreso de Estados Unidos avaló su victoria, aseguró que le quiere cambiar, escuche usted, el nombre al Golfo de México por Golfo de los Estados Unidos, escuche.
Ayudamos mucho a México. Ellos están básicamente dirigidos por los cárteles y no podemos dejar que eso suceda. México está realmente en problemas, muchos problemas, un lugar muy peligroso.
Bueno, pues ahí dice Donald Trump que le quiere cambiar el nombre al Golfo de México, que mejor que le ponga nombre a su país que usurpa el de un continente. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México este martes? Llegue a tiempo a su destino. Oficial Salvador Peralta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte. Pues vamos a dar inicio con la información vehicular de la ciudad capitalina. Iniciamos con Felipe Carrillo Puerto, que presenta un buen avance. Esto a partir de Mariano Escobedo y para quien se dirige hacia la México-Tacuba. Por otro lado, la Avenida de los Insurgentes presenta carga vehicular. La Avenida Paseo de la Reforma hacia el Eje 1 Norte. El Eje 1 Norte presenta asentamientos a cruce de semáforo de Avenida de los Insurgentes y para quien se dirige hacia la Avenida Congreso de la Unión. Por otro lado, Calzada de Guadalupe presenta un avance constante, esto a partir del circuito interior y para quien se dirige hacia el Eje 4 Norte. Y finalizo con la Avenida San Antonio, que presenta asentamientos a cruce de semáforo, esto de patriotismo hasta por lo menos la Avenida Alta Tensión. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Educación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Vamos a temas de la conferencia mañanera. Un tema de enorme importancia se dio a conocer hoy. La presidenta Sheinbaum presentó la campaña preventiva nacional y permanente contra las adicciones y en especial contra el fentanilo. La campaña se llama Aléjate de las drogas, el fentanilo te mata. El objetivo de esta campaña, evitar el consumo de esta droga a partir de la acción del gobierno y de la sociedad a través de las y los maestros, así como madres y padres de familia. Esto dijo la presidenta de México.
La idea es que los maestros, padres y madres de familia tengan información, sepan si cuál es la conducta que cambia con un hijo o una hija y si se está acercando o no a las drogas o pudo haber probado alguna droga, que haya comunicación en la familia y sobre todo a los jóvenes, que particularmente el fentanilo, pero en general las drogas, todas las drogas, pero en particular las sintéticas, tienen poderes adictivos muy fuertes. Entonces, una vez que se prueba es muy difícil dejarlas. Entonces, por eso esta campaña intensiva de educación, porque más que campaña de aire, como se dice, es una campaña educativa.
Leticia Ramírez, coordinadora de Asuntos Gubernamentales y Participación Social de la Presidencia de la República, ella es quien se encargó de presentar y detallar los aspectos de la campaña. Va a tener esta campaña dos vertientes, de prevención y de atención, en donde estarán involucradas diversas secretarías, entre ellas la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública también. Más adelante conversaré con Mario Delgado, secretario de Educación Pública, sobre este programa, sobre esta campaña, que en centros educativos va a distribuir materiales didácticos. ¿Cuándo inicia? El 13 de enero en secundarias del país, el 4 de febrero en instituciones de educación superior.
Esta campaña es preventiva, permítanme repetirlos, es una campaña preventiva, nacional y permanente. Está dirigida a las jóvenes y a los jóvenes, a las adolescentes y a los adolescentes y a las familias de todo el país. Todos vamos a participar, todos podemos colaborar. En el marco de la estrategia de construcción de paz y de atención a las causas, es importante continuar, ampliar y fortalecer los programas y campañas destinados a la prevención de adicciones.
David Kersenovich, secretario de Salud, comentó que el problema de las drogas es un problema de responsabilidad social y del gobierno, por lo que al sector salud corresponde, dijo, se busca atender con tratamientos las adicciones. Para ello, ya se preparan en función de la campaña con hospitales y clínicas de todo el sector salud. Escuche.
Tenemos unidades médicas de primer nivel que tienen sitios para atender el problema de salud mental y adicciones. Tenemos centros comunitarios de salud mental y adicciones específicos para ese tratamiento. Tenemos hospitales generales que brindan atención de urgencias en salud mental ante un problema de una complicación aguda. Tenemos unidades hospitalarias únicamente especializadas a salud mental, y ese es un aspecto muy importante. No todos los países tienen unidades especializadas dedicadas a atención de salud mental.
Otro componente importante dentro de la estrategia es la atención telefónica para aquellas personas que cuenten con algún problema de adicción y busquen algún tipo de asesoría. Para ello, Pepe Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, dio a conocer una estrategia.
Esto es parte del Centro de Atención para el Bienestar, CABI, que unificará la atención a personas en varios temas, atendida en este caso por médicos, psicólogos y trabajadores sociales de la Secretaría de Salud y con la capacidad instalada de la Agencia de Transformación Digital, en este caso 150 especialistas, 24 horas, 7 días a la semana, y estimamos una capacidad de atención de entre 6 y 10 mil llamadas diarias, dependiendo del tiempo de duración de cada llamada.
Y bueno, al respecto del fentanilo, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, destacó que no existe evidencia de que en México se hayan destruido laboratorios para la producción de fentanilo, lo cual dijo no quiere decir que no se investiguen si existen o no.
Hasta ahora, el hecho de que lleguen precursores, porque la mayor parte de los precursores viene de Asia, y que se fabrique aquí en México, todo el proceso no se ha encontrado. Eso no quiere decir que no se siga investigando. Entonces, yo diría que el jueves les puedan explicar, particularmente Secretaría de Marina, que es quien ha estado investigando junto con COFEPRIS todo este proceso, que pudiera explicarles con más detalle qué es lo que se fabrica en México, qué es lo que se produce, de dónde vienen los precursores y el combate permanente que estamos haciendo.
En otros temas de la conferencia mañanera, ante la crisis de hospitalizaciones que se está presentando en China por el virus HMPV, el secretario de Salud, David Kersenovich, aseguró que no representa una amenaza, ya que su cuadro no es de gran mortalidad, sino un cuadro gripal común, pero aún así se están pendientes.
Pero es un cuadro gripal común en China, y que hasta el momento nosotros mantenemos una vigilancia epidemiológica, no ha representado una amenaza.
Ayer, se lo informé en estos micrófonos, dimitió el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y ante esta situación y la amplia ventaja que tiene el Partido Conservador y su líder Pierre Poilievre de cara a las elecciones de este año allá en Canadá, la presidenta Sheinbaum descartó que existe un riesgo en el futuro con respecto al tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.
No creo que vaya a ocurrir algo con el tratado. Es decir, Canadá, Estados Unidos y México se han beneficiado mucho del T-MEC. Entonces, Estados Unidos se beneficia de lo que se produce en México y va a los Estados Unidos. No es un asunto de competencia, como lo he dicho, sino de complementariedad. E igual Canadá.
Ayer, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, ofreció su última conferencia de prensa antes de dejar el país y concluir con su actividad diplomática. La presidenta Sheinbaum aseguró que la relación con Salazar se descompuso al final por sus comentarios en contra de la reforma al Poder Judicial y posteriormente con la detención de Ismael El Mayo Zambada. Destacó la presidenta que aún se desconocen los detalles de esta detención, cómo fue trasladado a los Estados Unidos.
Pues tuvo que ver con la detención de un narcotraficante en Sinaloa, que nunca quedó claro, y no ha quedado claro de cuál fue la participación de Estados Unidos. Porque más allá de la persona, el tema central pues es cómo fue que lo detuvieron y hasta dónde llegó la injerencia de Estados Unidos en México.
Se lo adelantaba hace unos minutos en una conferencia de prensa, la primera después de que el Congreso de los Estados Unidos avaló la victoria de Donald Trump, el presidente electo de aquel país, pues en una más de las suyas aseguró que quiere cambiarle el nombre al Golfo de México, le quiere poner de nombre el Golfo de los Estados Unidos, y reiteró que impondrá aranceles a México y a Canadá. Aseguró que México es dirigido por cárteles de las drogas. Eso dijo Donald Trump. Vamos a escuchar.
Ayudamos mucho a México. Ellos están básicamente dirigidos por los cárteles y no podemos dejar que eso suceda. México está realmente en problemas, muchos problemas, un lugar muy peligroso.
En respuesta a las declaraciones de esta mañana de Donald Trump, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, él aseguró que nuestro país no se va a enganchar con cada declaración de Donald Trump y, sin revelar nada, dijo que ya está lista la estrategia a seguir a partir del 20 de enero cuando Trump rinda protesta.
¿Qué estamos haciendo nosotros? Sí estamos preparados, pero no te puedo dar el detalle de la estrategia porque no debiera. No podemos contestar todas las declaraciones todos los días, pero no nos vamos a engarzar en ese debate. Entonces vamos sangre fría. Inteligencia, sabiduría mexicana, es lo que se va a aplicar.
Bueno, pues ahí tiene usted las declaraciones de Donald Trump, que quiere cambiarle el nombre al Golfo de México, ponerle el Golfo de los Estados Unidos. Usted que nos escucha, pues no sé qué opine, ¿no? Más allá de simpatías políticas, de aversiones políticas, pues el Golfo de México, así se llama. ¿Por qué no Donald Trump mejor se dedica a buscar un nombre para bautizar a su país? Porque no tiene nombre. Estados Unidos de América están usurpando el nombre de un continente. Estados Unidos de América es más bien como la localización de algo, no el nombre de una nación. Tepeji del Norte podría ser un nombre, no sé. Ahí se lo dejo a consideración. Nos vamos a una pausa, no se vaya. Volvemos con mucho más. Estamos en Fórmula Noticias.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Antes de la pausa le daba a conocer la presentación de un importante programa de atención a las adicciones, del cual se habló en la conferencia mañanera. Aléjate de las drogas, el fentanilo mata. Tiene como objetivos la prevención del consumo de drogas, principalmente el fentanilo, el autocuidado y determinación de decisiones y la difusión de información sobre daños que generan las drogas e información muy importante en escuelas. Hablaré de este tema más adelante con Mario Delgado, secretario de Educación Pública, para conocer puntualmente cómo se llevará a cabo en las aulas esta estrategia que involucra no solo a los alumnos y a los docentes, sino muy importante a los padres de familia. Antes me enlazo al estado de Sinaloa porque esta mañana en calles de Culiacán fue asesinado Juan Carlos N., supervisor operativo de la Policía Municipal de la capital del estado de Sinaloa, de Culiacán. Su cuerpo fue encontrado dentro de un vehículo pues con múltiples impactos de bala. Felicitos, voy contigo y el reporte. Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
Juan, con el gusto de saludarte, muy buenas tardes. Un ataque a balazos registrado a eso de las 8 de la mañana de este martes durante una persecución registrada en una de las calles del sector Barrancos, del Boulevard Las Torres o Ganaderos, también al sur poniente de Culiacán, Sinaloa. Dejó el saldo del asesinato del comandante de la Policía Municipal de Culiacán, de nombre Juan Carlos, de 51 años, que fue asesinado a balazos. Hubo bastante movilización por parte de elementos de los tres órdenes de gobierno, quienes llegaron una vez que tuvieron este reporte y vieron que precisamente a bordo de un vehículo Jetta, modelo 2014 color gris, estaba precisamente el comandante Juan Carlos. Estaba prendido todavía, estaba encendido este automóvil, incluso pues ya casi se iba a desvielar hasta que ya llegó el servicio médico forense y ya los peritos investigadores apagaron el vehículo y hicieron las diligencias. Fue el comandante Juan Carlos, ya tenía 25 años de servicio, ya estaba en edad de jubilarse, pero había decidido iniciar su jubilación y continuar al servicio precisamente de la seguridad en Culiacán. Al respecto, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rochamoya, se pronunció al respecto del asesinato del supervisor operativo de la policía de Culiacán, señalando que los elementos de las corporaciones de seguridad pues son conscientes del riesgo que corren en el desempeño de sus actividades. Dice que no existe una estrategia específica para el cuidado de los elementos de seguridad cuando ellos se encuentran en descanso, tal como ocurrió precisamente con este comandante, quien había salido de sus funciones y se trasladaba en su vehículo particular. Vamos a escuchar lo que dice al respecto el gobernador Rochamoya.
Policía hace su trabajo y normalmente pues sabe cuidarse y sabe lo que trae y sabe lo que riesgos que corre, ¿no? Entonces no tenemos una estrategia para cuidar a los policías.
Es el costo de hacer el trabajo.
Tenemos una estrategia para cuidar a la ciudadanía en general y los policías son parte de esa estrategia.
Esto es lo que comentó al respecto Rocha Moya sobre este asesinato, el cual no fue el único, Juan. También te informo que un par de horas más tarde fue asesinada una persona que todavía sigue en calidad de desconocido. Esto fue por la carretera Costa Rica, donde está un altar de la Santa Muerte. Ahí fue dejado esta persona, y también un ataque en el fraccionamiento Villa Bonita aquí en Culiacán también dejó dos muertos, Juan Martín de 36 años, Kevin Isaac de 22 y tres personas heridas. Van cuatro crímenes en este día aquí en Culiacán.
Pues estamos pendientes. Felicitos, Trujillo. Muchísimas gracias por el reporte.
Estaremos atentos. Excelente tarde.
Y bueno, sobre este tema, el de Juan Carlos N., supervisor operativo de la Policía de Culiacán, asesinado, voy a conversar con César Gutiérrez Priego, especialista en temas de seguridad, abogado penalista. César, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Juan, a tus órdenes. Un placer saludarte, como siempre.
Oye, Juan Carlos N., supervisor operativo de la Policía de Culiacán, asesinado, que ya se iba a jubilar, dicen. ¿Quién era Juan Carlos N.? ¿Quién era esta persona? ¿Cómo ves este crimen?
Mira, obviamente lo conocían como el Caimán, ¿no? Es una persona que ya tenía varios años en la Policía Municipal allá en el estado. Es una persona que conocía bien, ¿no?, todo, completamente el municipio, y que había estado en diferentes puestos. Lo que llama poderosamente la atención es que hay dos líneas de investigación. Una, por supuesto, conforme al asesinato, y otra, que el asesinato pudo haber estado ligado a que un grupo antagónico del crimen organizado hubiera ido en específico por considerar que él formaba parte de una estructura criminal que trabajaba para con los chapitos. Esas son las dos líneas de investigación que hay hasta el momento, pero pues eso no deja de ver, mi querido Juan, pues que obviamente el crimen organizado está moviendo sus piezas, y aún con todo el operativo federal que se encuentra en el estado, tienen seguimiento particular sobre ciertos objetivos que ellos han estado buscando, y que única y exclusivamente podría ser pues derivado del mismo trabajo que tienen de los punteros y las personas que utilizan como halcones dentro del estado, dentro de la ciudad de Culiacán.
Muy importante, César Gutiérrez Priego, conocer el móvil del asesinato de este supervisor operativo de la Policía de Culiacán, de Juan Carlos N., porque bueno, todos los elementos de las Fuerzas Armadas, de las corporaciones estatales y municipales, conocen el riesgo que implica su trabajo, y en Culiacán, en Sinaloa, muchísimo más. Por eso es importante que se le dé seguimiento al móvil de este crimen, y bueno, pues el seguimiento de inteligencia señala lo que tú acabas de decir, ¿no? Este sujeto trabajaba para un grupo llamado Julieta. Al mando estaba esta persona, y este grupo pues trabaja para la facción de los Chapitos. ¿Consideras viable, por el modus operandi y por el contexto que está llevando a cabo ahorita en Culiacán, en Sinaloa, que esto esté relacionado con el móvil del crimen, un ajuste entre mañosos, César?
Me parece que es una de las líneas de investigación que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana está realizando, y que me parece que no es un comentario fuera de lugar, porque obviamente ellos tienen una investigación previa de esta información, toda vez que este personaje pues había sido mencionado dentro de la investigación que ellos traen en contra de estas facciones, y que ya se había mencionado este grupo Julieta, que está bajo el mando de otro policía que se llama Juan, bueno, que le dicen Juanito, y que ya traían un seguimiento. Lo que te demuestra también es que los mismos grupos criminales a lo mejor están tratando de ir en contra de aquellos elementos policíacos que estén apoyando a grupos antagónicos, o que a su vez pudiesen brindar información en caso de ser detenidos, como lo hemos visto en otros estados de la República, a las autoridades federales. Me parece que en este momento los mismos grupos criminales sienten estar en riesgo de que puedan ser detenidos los cabecillas del grupo, toda vez del operativo tan importante que se está llevando en el estado de Sinaloa.
Hay que estar pendientes de lo que digan las investigaciones, que se deslinden responsabilidades. Te agradezco enormemente, César Gutiérrez Priego. Oye, rápidamente cambio de tema, pero seguimos con seguridad. El estado de Chiapas, detenidos. Hay lo que parece ser una operación enjambre parecida a la que se llevó en el Estado de México, en dimensiones no tan grandes, pero que ya dieron resultados. ¿Cómo ves, César, lo que está sucediendo en Chiapas desde que rindió protesta el nuevo gobernador?
Me parece que han estado haciendo un trabajo directo. Me parece que entienden, toda vez que ya lo habíamos platicado, no fiscal general del estado, conocía la problemática, conocía exactamente cuáles eran los puntos que se tenían que investigar, se tenían que llevar a cabo, y me parece todavía más importante porque hay que recordar que al personaje que detienen, a este presidente municipal, ya estaba ligado a un grupo criminal como el Cártel Jalisco Nueva Generación, y además había desaparecido el alcalde electo, el cual no se había ni siquiera iniciado investigación para que curiosamente él fuera quien tomara el lugar. Me parece que por lo menos hasta el momento está haciendo un trabajo correcto, estamos viendo estas detenciones, y creo que lo más importante, creo que lo dijo la presidenta de la República, hay que ser muy claros, la impunidad no se puede permitir, y toda aquella autoridad que esté ligada con grupos criminales tiene que ser detenida, tiene que ser juzgada, tiene que ser procesada.
Sin duda. César Gutiérrez Priego, te agradezco muchísimo, como siempre, y estaremos pendientes de las investigaciones allá en Culiacán, Sinaloa, y que se deslinden responsabilidades, y muy importante, conocer el móvil de este crimen, de este asesinato.
Así es, mi querido Juan, te mando un abrazo y que pases buena tarde.
Abrazo fuerte. Bueno, vamos con temas de la Ciudad de México. De seguridad, fue detenido un presunto integrante de la Unión Tepito, extorsionaba comerciantes de puestos semifijos y locatarios en la tabacalera. Lisbeth Hernández, buenas tardes, qué gusto saludarte, voy contigo y el reporte.
Juan, muy buenas tardes, me da también mucho gusto saludarte. Así es, este hombre de 29 años se hacía llamar por dos por dos identidades, Juan Carlos Reyes Ubaldo o bien Carlos García Ubaldo, fue detenido en flagrancia. Esto quiere decir que estaba en ese momento en el que los policías lo detuvieron, lo aprendieron, pues estaba recibiendo dinero justamente de un comerciante, estaba recibiendo 4,000 pesos que ahora sabemos que se trataban de un, pues de un abono, de un pago a cuenta de la mensualidad que les cobran a, o al menos le cobraron a ese comerciante de la colonia tabacalera, de 15,000 pesos. Sería la cifra que estaba cobrando en ese momento este presunto extorsionador de la Unión Tepito, es lo que sabemos hasta el momento. Y bueno, esta información, por supuesto, se suma a las detenciones que hemos estado pues dando a conocer en días pasados de otros presuntos integrantes de esta organización criminal dedicadas a la extorsión, principalmente, que son las últimas detenciones que de las que hemos tenido conocimiento en la zona centro, ahora en la zona de la colonia tabacalera, que también es una excelente noticia para pues para los comerciantes.
Sí, bueno, pues estaremos pendientes de que de esta detención surjan otras, porque se ha ido desmantelando buena parte de este grupo delincuencial, la Unión Tepito, a través de arrestos y decomisos. Lisbeth, me enlazo contigo más adelante para más temas de seguridad de la capital.
Claro que sí, Juan, pendientes.
Muchas gracias, Lisbeth Hernández. Vamos a una breve pausa, no se vaya. Mucho, pero muchísimo que darle a conocer aquí en Fórmula Noticias. En unos instantes converso con la ministra Yasmín Esquivel.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 40 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y gracias a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, que nos acompaña, colaboradora también de este espacio. Feliz año, ministra.
Feliz año, Juan, a ti y a todo tu auditorio. Me da mucho gusto nuevamente en este 2025 participar en este importante programa.
Muy importante que estés con nosotros, ministra, para hablar de temas de coyuntura, para hablar de temas que involucran al sistema de impartición de justicia de nuestro país, y un tema fundamental este año es la elección extraordinaria del Poder Judicial el primer domingo del mes de junio. Tiene unas implicaciones gigantescas, comenzando con reformar a un poder que es tradicionalmente, no en México ni ahora, sino en todo el mundo y siempre, conservador. Y bueno, pues vivió el país vive un movimiento de transformación por mandato popular y el Poder Judicial ha quedado rezagado, ministra.
Pues efectivamente, este año es el año de la elección extraordinaria del Poder Judicial de la Federación. Un año histórico, una elección histórica, y en esta ruta, el domingo primero de junio, se llevarán a cabo las elecciones para los 9 ministros de la Corte, los 5 integrantes magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, 2 integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los integrantes de las 5 salas regionales en todo el país, así como jueces y magistrados. 881 puestos de elección popular en donde la ciudadanía acudirá a las urnas este domingo 1 de junio de 2025 a votar por sus ministros, magistrados y jueces para que determinen ellos quiénes deben ocupar estos cargos. Y ya no sea tan solo los antecedentes académicos, la experiencia jurisdiccional, sino además pasen por el mandato popular para que en las urnas los ciudadanos decidan quiénes van a ser los jueces que van a elegir.
No solo mencionas, ministra, esto quiere decir que no es excluyente, que se necesitan requisitos para aquellas personas que van a participar en esta elección, mínimos necesarios para desempeñar la función de jueces, de ministros, de magistrados, pero hay otros que no, porque luego decían, no, pues ya cualquiera puede ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, con que el pueblo vote por él, pues ya está, ¿no? Entonces podemos tener a alguien que no tenga la capacidad, ni los estudios, ni la formación para desempeñar ese importantísimo encargo.
Juan, antes de llegar a la boleta, hay tres fases previas que deben pasar los aspirantes. La primera es reunir los requisitos que marca la Constitución. Los requisitos de ser abogado, el promedio, la especialidad y el promedio en la especialidad que se quiere participar. Después de eso, una segunda fase que será la idoneidad. Vienen unas entrevistas que los comités de evaluación van a hacerle a los aspirantes, donde es a través de estas entrevistas y posterior a ello se iba reduciendo la lista para que de los que se inscribieron originalmente, los que pasan la primera fase, que son los requisitos de elegibilidad, ahorita en esta fase estamos entrando a la segunda fase donde se van a determinar quiénes son los idóneos, los que tienen el perfil para ser buenos juzgadores, juzgadores independientes, autónomos, juzgadores con prudencia, juzgadores sensatos, juzgadores sensibles y sobre todo juzgadores cercanos a la gente y donde haya una justicia de puertas abiertas. Entonces, ahora bien, esta segunda fase es la idoneidad de los candidatos. Y después hay una tercera fase que es la insaculación. Después que ya que se han pasado las dos primeras, elegibilidad, idoneidad, pasamos a la tercera fase que es la insaculación. Esta se va a llevar a cabo el 4 de febrero. Entonces, el martes 4 de febrero, mediante una insaculación, se determina quiénes son los que pasan a la boleta. Y así tendremos los cerca de 2,500 candidatos que van a estar en las boletas que vamos a tener el domingo 1 de junio. Aquí
nos trajiste unas muestras de las boletas. Ministra, a mí me habían dicho que estaban muy complicadas, pero yo no las veo tan complicadas. Allá aparecen, dice, escribe el número correspondiente a 5 mujeres y en la otra columna escribe el número correspondiente a 4 hombres. Y bueno, pues ahí vienen unas opciones que caben en una hoja, porque nos decían que nos iban a entregar un pergamino pues casi, casi tan grande como lo fue el Tratado de Versalles. No, no es así.
No es así. Cada uno de los ciudadanos puede acudir a los centros de votación. Se van a reducir los centros de votación de los 170,000 que se instalaron en la elección presidencial. Ahora se van a instalar cerca de 80,000. Cada ciudadano que acude al centro de votación se le van a dar 6 boletas. En estas 6 boletas, en la primera de ellas es para ministras y ministros de la Corte. El ciudadano tendrá que elegir 5 mujeres y 4 hombres. Aquí, como efectivamente tú lo adviertes, Juan, dice, escriba el número de las personas por las que está votando. Entonces, escribiré el número de las 5 mujeres y 4 hombres. En la primera boleta son 84 candidatas y candidatos. Así es como se lleva a cabo. La segunda boleta es para el Tribunal de Disciplina Judicial. En este Tribunal de Disciplina Judicial son menos candidatos, son cerca de 45 candidatos, en donde se escribirán 3 mujeres y 2 hombres.
Son 2 columnas, porque esto me parece que es ilustrativo. Sí. Escribe el número correspondiente a 3 mujeres y tenemos 2 columnas que no se alcanzan a llenar. Escribe el número correspondiente a 2 hombres y es una columna, un cuarto de columna.
Exactamente.
Entonces, pues no es que se nos vengan cientos de nombres que nos puedan confundir. Ya conoceremos bien estas muestras, que además te agradezco, ministra Yasmín Esquivel, que las compartas con nosotros. Y nos están preguntando mucho en redes sociales cómo va a mejorar el sistema de impartición de justicia tras la elección y cómo podrá dejar de ser el Poder Judicial un poder que no está de acuerdo a la época que vive el país.
Tenemos unas estadísticas muy claras del INEGI, donde se ha determinado que el 65% de la población no confía en los jueces y magistrados. Uh-huh. Esto es una realidad y es un dato que está analizado estadísticamente. Ahora bien, dentro de los de las instituciones a las que los mexicanos les tenemos confianza, pues después de la policía de tránsito, a la que menos se le tiene confianza es al Poder Judicial. Uh-huh. Y esto es una realidad que tenía que cambiar.
¿Qué te hace
y
sentir,
teníamos
perdón,
que
ministra,
transformar
tú formas parte del
esta,
Poder Judicial?
Tenemos que transformar ya esta justicia. ¿Por qué? Porque es una justicia que, si bien ha funcionado, tiene deficiencias graves. Deficiencias graves en cuanto al rezago, el exceso de trabajo, la dilación en la justicia. Y en muchas ocasiones, o cuántas ocasiones hemos escuchado que los jueces, pues los jueces se venden, los jueces no están cerca de la gente, los jueces son inalcanzables, están en una caja de cristal donde no hay manera de que puedan, podamos llegar a ellos. Entonces, todo esto ha generado que se dé esta necesidad de una reforma al Poder Judicial. Esta reforma no podemos nosotros en este momento a priori decir que no va a funcionar cuando apenas estamos en su implementación, uh-huh. apenas estamos avanzando. Entonces, aquellas voces que cuestionan la reforma, pues me parece que se están adelantando a una evaluación que todavía no sabemos si va a dar los resultados deseados. ¿Qué resultados queremos? Jueces sensibles, uh-huh. cercanos a la gente, que se transforme el sistema de justicia, que no tenga estos plazos improrrogables de juicios extensos, largos e interminables. Todo eso es lo que buscamos los mexicanos y eso es lo que se pretende con esta reforma, que esperemos todos y todas de los resultados que estamos y el objetivo por el cual se está planteando.
Todos esperamos que esto suceda, que no se den casos como el juez que ha liberado a través de medidas cautelares al contador, por ejemplo, una y otra vez, y a primos del contador, generadores de violencia, que no haya dilación en la impartición de justicia, porque justicia que tarda es injusticia. Ministra Yasmín Esquivel, tú participas en este proceso de elección extraordinaria del Poder Judicial.
Sí, Juan, estoy participando. La Constitución nos da la posibilidad a los que estamos en funciones de poder participar en este importante proceso. Y yo he aceptado participar en él.
Bueno, pues ya estaremos muy pendientes, ministra, de que va a estar viniendo cada 15 días a este espacio,
claro,
si te parece.
Será un placer.
En 15 días, pues a ver si podemos conversar, si se te permite, por el proceso que estamos viviendo,
claro,
sobre aquello que tú buscas lograr a través de la elección del Poder Judicial y, en caso de verte beneficiada con el voto popular, pues cómo llevarías a cabo este importante encargo, soberano además, ministra.
Muchísimas gracias, Juan. Nos vemos en 15 días.
Nos vemos en 15
con
días.
Con las novedades.
Ministra Yasmín Esquivel, muchísimas gracias como siempre. ¿Eh?
Igualmente, Juan.
Y muy
muchas
feliz
gracias.
Año, ministra.
Felicidades.
Y bueno, como cada martes, saludo con muchísimo gusto a Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública, también colaborador de este espacio. ¡Feliz año, Aurelio! ¿Cómo
Igual,
estás?
Muy bien, Juan. Encantado de estar aquí de regreso contigo y con tu auditorio. Muchísimas gracias.
Ya te iba a decir. querido Aurelio. Oye, querido Aurelio, presenta o no hoy un programa importante en la conferencia mañanera que tiene que ver con atención a las adicciones, en especial al fentanil.
Bueno, sí, me parece que, mira, todo lo que se haga en términos de buscar de una manera proactiva anticipar las adicciones, me parece que es algo que siempre se deberá de aplaudir. Yo creo que en el punto de la política de drogas, Juan, mi forma de verlo, que es una forma muy liberal, es que antes de las prohibiciones tiene que haber prevención y tiene que haber educación.
Uh-huh.
Evidentemente hay drogas, como es el caso del fentanilo, que es de tal es de tal profundidad los daños que puede generar,
¿sí?,
que Sin duda tiene que haber prohibiciones.
Sí.
Sin embargo, a mí me parece que mientras más libre sea el mercado, mientras más se deje a la responsabilidad individual de cada quien, ayudando a la prevención, uh-huh, va a haber mayor eficacia. Así es que este tipo de programas...
O sea, ir en contra de la prohibición, dices...
Yo en general estoy en contra de la prohibición.
Pedro Miguel considera exactamente lo mismo que me estás diciendo.
Mira, a mí este es un viejo debate y es un viejo debate cada vez que se han prohibido desde los años en Estados Unidos en el que se prohibió el alcohol. Sí. Ha sido un debate.
Es cuando más se bebía en los Estados Unidos.
Pues mira, además, no sé si es cuando más se bebía o no, pero se generó un problema de crimen organizado, uh-huh, que no tienes cuando los mercados son abiertos, legales y regulados. Y yo creo... Como tú sabes, yo soy un liberal y creo en la responsabilidad individual y en la racionalidad de los individuos. Y uh-huh, creo que también está en su elección decidir por qué optan y por qué no. Y creo que cada vez que se prohíbe un mercado, en lugar de tenerlo abierto y regulado, genera problemas de crimen organizado, uh-huh, que son muy problemáticos. No, digamos, no solamente... Con levantar las prohibiciones vas a resolver los problemas de inseguridad, porque tiene también que ver con un problema de fortaleza institucional, de capacidad del Poder Judicial.
Migrarían otros delitos quienes se dedican al narcotráfico, seguramente.
Sí, pero sin duda alguna, yo estoy convencido que políticas abiertas y no prohibicionistas en términos de drogas son mejores, uh-huh, que políticas prohibicionistas. Y que el mejor acompañamiento para liberalizar políticas es la prevención. Entonces siempre estaré a favor de esos programas. Sé que se presentó y no conozco los detalles, porque obviamente el diablo está en los detalles, va a funcionar o no, eso no lo sé. Habrá que ver cómo se implementa, pero dijéramos, eso me parece bien. Ahora, ¿cuál es qué problema, ya que estamos hablando de esto, veo en general que ha sucedido en México, pero que ahora veo un mayor énfasis en este gobierno? Es que hay un énfasis en la mayor prohibición, uh-huh, en lugar de mayor liberalización. Y creo que eso no es una buena política, ¿no? Es decir...
O sea, pero imagínate, liberar el consumo de fentanilo, por ejemplo, ¿no? Que no es un problema hoy en México como lo es en Estados Unidos y lo es también en Canadá, pero en materia de salud pública tendría implicaciones importantes, ¿no?
Sí, pero... Y por eso decía, yo creo que... Uh-huh. Es decir... tiene que haber límites en algún momento. Y cuando hay drogas tan destructivas como el fentanilo, me parece que tiene que haber prohibición. Uh-huh. Pero hay toda una cadena en donde me parece que perfectamente podríamos tener una política de mayor apertura. Existe en Estados Unidos. Es, uh-huh, decir, México es un país más prohibicionista que los propios Estados Unidos, que es de donde se demanda la droga.
¿Y les ha funcionado, perdón, Aurelio, a Estados Unidos?
Pues les ha funcionado mejor que a nosotros, porque tienen
un índice de adicción muy, muy grande.
Sí, pero ¿no? Tienen un nivel de violencia menor, uh-huh, mucho menor, en donde... digamos, gente que no está relacionada con el consumo de drogas no se ve afectada. Aquí, por el contrario, personas que estén relacionadas o no se ven mucho más afectadas por el consumo. Y a lo que me refiero, que veo en este gobierno, que además va en contra, dijéramos, de un gobierno que debería de ser mucho más liberal, y donde veo ese prohibicionismo, por ejemplo, que me parece ahí sí absurdo, es con los vapeadores, por, uh-huh, ejemplo. Es decir, entiendo que pueden ser dañinos, pero me parece que si uno cree en la responsabilidad individual, bueno, se permite, se regula el mercado y cada quien será responsable de saber si accede a ellos o no. Y sin embargo, lo que se está generando ya, y lo estamos viendo en la información, pues es que ya empezó el mercado negro. Y que organizaciones como los cárteles de la droga, que ya de por sí son muy poderosos, están empezando a tomar el control del mercado, hoy ilegal, que antes era legal, donde, mm, ellos no tenían ganancias, de los vapeadores. Entonces creo que ahí está un buen ejemplo de por qué creo que siempre políticas de apertura, mientras menos prohibicionistas, mejor, es la política correcta en estos casos, Juan.
Pues me quedó clarísimo, Aurelio Nuño, no compartimos algunas cosas y otras, bueno, sí, por ejemplo, lo de los vapeadores sí se tiene que revisar muy bien para evitar este mercado negro que puede llevar a cabo actividades delictivas a aquellas personas que se encarguen del Aurelio. Muy feliz año.
Igualmente, Juan, muy feliz año para ti, para todo tu auditorio, y encantados de estar aquí otra vez.
Y nos damos una pausa, volvemos.
Gracias.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llega a tiempo a su destino. Oficial Salvador Peralta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, una vez más. Me lazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Es un gusto saludarte nuevamente. Pues vámonos de lleno con la información vehicular de la ciudad capitalina. Iniciamos con el circuito interior que presenta abundante carga vehicular. Esto proveniente de la zona de La Raza y para quien se dirige hacia el eje 1 Oriente. Por otro lado, el buen avance en Avenida Plutarco, Elías Calles, esto de Ermita, y para quien se dirige hacia el eje 4 Sur. Por otro lado, los asentamientos al cruce de cada semáforo, esto sobre el eje 6 Sur, de Avenida de los Insurgentes hacia la calzada Tlalpan. La misma condición vehicular para el eje 3 Norte, esto proveniente de Avenida de los Insurgentes y para quien tiene como destino la zona de Ferrocarril de Hidalgo. Por otro lado, Bolívar como el avance de eje 3 Sur hacia el eje 5 Sur y finalmente los asentamientos al cruce de cada semáforo sobre Eduardo Molina, esto de el circuito interior y para quien se dirige hacia la terminal de la Tapo. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Unidad Sendial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial. Que tengas una excelente tarde, Salvador Peralta. Y hablando de movilidad, ¿cómo ve que las estrategias en movilidad sustentable en sistemas Metrobús, Ecobici, Trolebús, Cablebús, que les recuerdo, fueron impulsados durante la gestión de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México? Bueno, estas estrategias de movilidad fueron reconocidas. Laura Cardoso, voy contigo y los detalles. Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Pues buenas noticias, porque el sistema de transporte público de la Ciudad de México recibe una mención honorífica en los premios de transporte sostenible y el instituto que los otorga, el Instituto para la Transportación y Políticas de Desarrollo a nivel mundial. Este reconocimiento es por la política pública para alentar a la población a que utilicemos los sistemas de transporte público como el Metrobús, el Cablebús, el Trolebús, particularmente la red Ecobici, en lugar de utilizar vehículos privados, y que fueron impulsados, como ya lo comentaste, durante la pasada administración y que se pretenden ampliar en la actual. Es la segunda ocasión que la Ciudad de México ha sido reconocida por este instituto y por sus estrategias en materia de transporte. También en la anterior administración, en 2013, recibió la máxima distinción por la creación de la tarjeta de movilidad integrada. Hoy Heather Thompson, ella es directora de este organismo internacional, y dijo que tanto Dakar, que en Senegal, que fue la ciudad premiada este año, como la Ciudad de México, han estado invirtiendo en transporte público de calidad para promover nuevos modelos de movilidad. También ha dicho que, bueno, ha calificado esa estrategia de movilidad como inspiradora, y sobre todo el transporte Ecobici, porque dice que ha presentado un crecimiento ya del 40%, tiene una flotilla de 9,300 bicicletas, ha destacado también el papel del Metrobús como un transporte sustentable, y lo ha calificado como un emblemático autobús totalmente eléctrico. Y bueno, también ha hablado sobre el teleférico Cablebús, que ahora ya tiene 3 líneas, Juan, a lo largo de 25 kilómetros, dando servicio a casi 142,000 personas. Y el último, ¿sí?, el Trolebús, porque ha sido modernizado y pues ahí está esta estrategia para continuar con esta movilidad sustentable, Juan.
Pues ahí está este reconocimiento, esta mención honorífica por parte del Comité Sustainable Transport Award, el STA, por sus siglas en inglés, a sistemas de movilidad impulsados durante la gestión de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno de la capital del país, para pues una alternativa adecuada al transporte privado. Laura Cardoso, pues dicen que los países y las ciudades ricas no son aquellas en las que las personas con menos ingresos tienen coche, sino aquellas en las que las personas con mayores ingresos utilizan el transporte público, porque esto es en beneficio de todos. Pues ahí está el reconocimiento. Y te mando un abrazo, Laura. Muchísimas gracias por el reporte.
Y yo a ti, Juan. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura Cardoso. Con esta información nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Más adelante converso con Mario Delgado, secretario de Educación Pública, sobre la campaña y estrategia del gobierno para atender las adicciones, en especial el fentanilo. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. En el Heraldo de México se publica el día de hoy una encuesta que levantó Question Mark sobre pues la popularidad de la presidenta, su aceptación, entre otros asuntos, entre otros rubros. Agradezco enormemente a Javier Murillo, fundador y CEO justo de Question Mark, que nos acompaña aquí para hablar de este ejercicio demoscópico a pues 100 días prácticamente de que la presidenta de México rindió protesta. ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto saludarte.
¿Cómo estás? Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Sí, fíjate que nosotros venimos haciendo este ejercicio desde hace varios meses y este es el momento en el que la encontramos. La tendencia va hacia arriba, o sea, la encontramos bastante alta, este 71% de aprobación de la gestión de la doctora Claudia Sheinbaum es muy importante. ¿Por qué? Porque veníamos de 65, 68 en los meses anteriores. Ahora, esta tendencia también, acabe de decir que levantamos nosotros la encuesta en la última semana del año pasado, del 27 al 31. Hicimos una encuesta telefónica, 800 entrevistas efectivas, con un margen de error de 3.5% para arriba o para abajo. Y es el punto en el que la tenemos más alta. Vamos a ver cómo le va, estábamos hablando hace rato, vamos a ver cómo le va a los 100 días.
Sí.
Porque siempre en diciembre, pues la gente tiene este ánimo positivo, tiene un ánimo en el que nos lleva a tal vez contestar de una forma optimista. Entonces estamos en ese punto. Ahora, en lo que se refiere a los temas importantes,
a ver,
que creo que ahí es algo que es muy interesante. Fíjate que me llama mucho la atención que el 48% de la gente...
¿Sí?
Considera que la seguridad es el tema más importante que se debe atender.
Así es.
Que es más del doble de la salud, que está en un 17%, y no se diga economía, que está en un 8%, y educación, que está en 7%. Ahora, me llama la atención que las mujeres, el derecho a las mujeres, está solo con un 4%.
¿Por qué crees que sea eso?
Porque en este momento yo creo que la gente está viendo los temas centrales de la agenda. O sea, lo que la gente está pensando es qué es lo que más me interesa a mí. Necesito arreglar los temas centrales. Ahora, hablando específicamente de las mujeres, cuando vemos la encuesta, el 77% de las personas dice que el derecho a las mujeres es algo que va a mejorar con la doctora Claudia Sheinbaum.
O sea, tú podrías interpretar estos datos que son matemáticos sobre el tema de derechos de las mujeres, que no es una preocupación en este momento, viendo la coyuntura, las acciones y las políticas que el gobierno emprende en este rubro.
Sí, porque no es una preocupación, porque lo ponen con un solo un 4%, porque cree el 77% que va a mejorar.
Por eso sí es la manera de interpretarlo.
Claro.
¿No? Ahora que mencionabas este 77% que considera que mejorará, pues ahora uno entiende por qué el resultado
exactamente
de la encuesta. Oye, en temas entonces de educación, por ejemplo.
Mira, por ejemplo, en el caso de la educación, salud y los programas sociales... Hay un 60-64% que es prácticamente la gente que votó por ella piensa que va a mejorar. O sea, ella gana casi con un 60%. Entonces, digamos que entra en ese error estadístico la gente en un 64%, 63% piensa que va a ganar. Ahora, fíjate en los programas sociales. La gente está segura de que va a recibir sus programas sociales o que van a mejorar. El 23% piensa que se van a quedar esos programas sociales, cuando el 64% piensa que mejorarán los programas sociales. O sea, esto quiere decir que hay una confianza en que la forma de gobernar de Morena permanecerá con la doctora Claudia Sheinbaum.
Oye, y sobre la pregunta, ¿no? Así a rajatabla, ¿está de acuerdo o en desacuerdo con el trabajo realizado hasta ahora por la presidenta Sheinbaum?
Así de directo.
A ver qué te respondieron.
Ahora, ese es un 71% de acuerdo.
Ah, ok.
¿Sí?
Está de acuerdo, un 71% de los encuestados.
De los encuestados. Ahora, lo que te decía, tenemos que esperar a los 100 días.
Así es.
Porque ese es un hito importante para todos los presidentes.
Y además resulta que los 100 días caen justo con la cuesta de enero. Será interesante
ver. Exactamente, vamos a ver cómo
nos va con eso. Oye, el sistema de salud mejorará, se quedará igual, me lo decía, se empeorará. ¿Y qué más preguntaron en esta encuesta?
Pues mira,
cosas que tienen que ver con la cotidianidad, ¿no?
Sí, básicamente, por ejemplo, expectativas para el próximo año. Cómo si la gente hace ejercicio, si la gente no hace ejercicio, por ejemplo, cada cuánto hace ejercicio la gente, un 46%, o las expectativas más bien para hacer ejercicio para el próximo año, un 46% que considera que lo hará a diario. ¿Qué es lo que más hacen los mexicanos? Caminar o correr. Entonces, son otras de las cosas que trae la encuesta que te la daré para que se pueda publicar.
Oye, pues está esta encuesta que están llevando además pues de manera periódica. Es muy importante porque una encuesta así en solitario te puede dar un resultado y vete tú a saber qué sucede a la siguiente semana o qué sucedió la semana anterior. Tienen que ser cotejados estos datos con ejercicios demoscópicos anteriores y posteriores. ¿Se realizan sobre la misma población?
Sí, todo está realizado sobre la misma población. La información, como bien dices, es comparable. Uh-huh. Y la tendencia también la podemos encontrar dentro de esta información. Ahora habrá que hacer más mediciones para encontrar cuál será el comportamiento de aquí en adelante, tanto del gobierno estatal, uh-huh, de los gobiernos estatales, como del gobierno federal, que ya estaremos haciendo entregas.
Javier Murillo, un asunto que me parece importante es la aceptación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en comparación a la aceptación que tiene Justin Trudeau en estos momentos. ¿Por qué? Porque hace algunas cuantas semanas, cuando Donald Trump gana las elecciones en los Estados Unidos y comienza con sus embates en contra de México y de Canadá, pues Justin Trudeau se fue a Florida a reunirse con Donald Trump, y aquí en México parte de la opinología ilustra decían: vean nada más qué presidente tiene Canadá, ¿por qué en México no se reacciona de la misma manera? Y bueno, ya vimos cómo le funcionó a Justin Trudeau, que acaba de dimitir a su cargo como primer ministro de Canadá el día de ayer. ¿Cómo está la popularidad de Justin Trudeau en comparación a la de Claudia Sheinbaum?
Fíjate, no era nuevo que Justin Trudeau traía problemas. Uh-huh. De hecho, desde el año pasado, cuando empezamos a analizar qué es lo que estaba pasando con su popularidad, con su aprobación, no tanto a la popularidad, porque una persona puede ser muy conocida, puede ser, uh-huh, popular,
sí,
pero no puede ser no es aprobada necesariamente.
Uh-huh. Sí.
Ya traíamos una tendencia negativa de Justin Trudeau en las mediciones que nosotros veníamos haciendo.
Uh-huh.
Ahora, ¿qué pasa con Justin Trudeau? Trató de hacer lo que pudo para salvar esa renuncia que terminó siendo inminente, y, uh-huh, ahora ya, sobre todo por presiones dentro del partido, porque el partido lo que dice es: necesitamos ser contendientes. A lo mejor no ganamos, pero necesitamos ser contendientes. Ajá. Y si no hacían ese movimiento en este momento, les iba a salir muy mal en las próximas elecciones de ese...
Pues les salió muy mal, les salió muy, muy, pero muy mal.
Vamos a ver.
Mira, 16% de aceptación tiene Justin Trudeau en Canadá. Y la presidenta Sheinbaum, pues está entre el 70 y el 80%.
Sí, ahora la tendencia, como te digo, uh-huh, llegó a ese punto después de haber estado en puntos muy altos hace unos meses. O sea, uh-huh, la tendencia de él se vino a la baja, y efectivamente hizo todos estos movimientos tratando de salvarse.
Por esos movimientos que le aplaudieron en México y que pidieron la opinología ilustrada en nuestro país que la presidenta de México también hiciera. A ver, aprobación del 16% de Justin Trudeau. Le decíamos, la presidenta Sheinbaum entre el 70 y el 80%, estamos hablando de un 20% aproximadamente que no aprueba a la presidenta Sheinbaum, y ahí están, por supuesto, quienes hace un par de meses aplaudían el manejo de Trudeau ante la victoria de Donald Trump.
Exactamente.
No, pues así les fue. Bueno, pues estamos pendientes. Entonces, el próximo ejercicio demoscópico que van a llevar a cabo, la próxima encuesta, pues me gustaría platicar, claro, de ella contigo, estimado Javier Murillo, en cuanto la tengamos, porque pues va a hablar ya de estos, del sentir de los encuestados.
Sí.
Ya 100 días después de que rindió protesta,
de
y ya en enero. O sea, ya se acabaron las fiestas decembrinas.
Ya.
Ahí está. Bueno, vamos con más información. David Galván, me enlazo contigo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fue detenido en Guerrero un presunto generador de violencia en la entidad, de nombre Alexander N., quien es señalado como responsable de extorsionar a comerciantes del mercado central de Acapulco. La dependencia encargada de la Estrategia Nacional de Seguridad dio a conocer este martes que se cumplieron 2 órdenes de aprehensión en el municipio de Acapulco contra este sujeto por los delitos de extorsión y delincuencia organizada. De acuerdo con los trabajos de inteligencia, el detenido de 27 años forma parte de un grupo delictivo que opera en la región denominado Los Rusos, el cual tiene control de cobro de piso, extorsión y venta de droga dentro del mercado central de este puerto turístico. La SSPC detalló que a partir de las indagatorias relacionadas con delitos de desplazamiento interno forzado y delincuencia organizada, elementos de investigación se trasladaron al municipio acapulqueño, donde ubicaron la zona de movilidad del imputado. Al realizar recorridos de seguridad en compañía de elementos de la Fiscalía General del Estado, los efectivos identificaron a un hombre que coincidía con las características físicas del sujeto requerido por la autoridad, Alexander N., por lo cual realizaron una revisión y procedieron a su detención, en la cual aseguraron un arma de fuego
corta. Importante detención, David. Muchísimas gracias por tu reporte. Nos cae la pausa. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Me enlazo al Estado de Sonora con mi compañera Michelle Rivera y resultados como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. Michelle, se registró una balacera en Hermosillo.
Es correcto, Juan, qué gusto saludarte a ti y al auditorio. A mediodía, justamente de este día, en el sur de la ciudad se registró una balacera derivada de un enfrentamiento entre elementos estatales, federales y también contra delincuentes, y logran la detención de tres personas, Juan, y abatieron a dos presuntos delincuentes. Así lo termina de confirmar la Fiscalía del Estado. No ha habido más detalles, pero están vinculando obviamente hechos de delincuencia en el pasado aquí en la capital del estado, pero lo que informan es que están estos tres detenidos, que seguramente y a través de ellos tendrán más información. Juan, y hablando de las actividades, los operativos que realiza el gobierno federal, importante lo que ocurrió en Álamos, derivado de información de inteligencia personal de la CEMAR, localizó una bodega donde aseguró 83 reactores, 12 reactores de cuerno y 46 destiladores, además de contenedores de gas capacidad de 1.500 litros y obviamente tanques para la fabricación de drogas. Esto en el municipio de Álamos. Deshabilitan este laboratorio clandestino en el sur de la entidad, en el poblado de Las Minitas, en este municipio. Había más de 800 kilos de droga terminada y bueno, también aseguraron los litros que son obviamente estos químicos que utilizan para la fabricación de drogas, queda fuera de circulación en esta zona. Y para cerrar, Juan, y comentarte, encajeme justamente en el desarrollo de la operación Fuerza Interinstitucional 100 días Cajeme, efectivos de CEMAR y Policía Municipal detuvieron a dos generadores de violencia, uno de ellos menor de edad, y les aseguraron dosis de metanfetamina, además de un vehículo robado en las inmediaciones de la colonia Monte Carlo. Parte del trabajo, Juan, de las autoridades federales y locales aquí en Sonora.
Muchísimas gracias, Michelle Rivera. Te mando un abrazo hasta Sonora y bueno, una balacera en la capital del estado y elementos de seguridad detuvieron a varias personas armadas, generadoras de violencia. Esas armas ya no están en las calles y estos generadores de violencia están detenidos. Importante reacción por parte de los elementos de seguridad. Muchas gracias, Michelle. Abrazo fuerte.
Abrazo fuerte, Juan, a ti y al auditorio.
Vamos a otra información, porque desde el pasado 11 de diciembre, aquí pues le platiqué sobre este tema, la diputada local de Aguascalientes, Aurora Vanegas Martínez, ella pidió licencia y desde entonces su suplente, Alejandra Peña, no ha podido rendir protesta. La diputada Alejandra Peña, pues ella ha intentado rendir protesta en dos ocasiones sin éxito. ¿Cuándo fue esto? El 19 y el 20 de diciembre. Agradezco muchísimo a Alejandra Peña que nos acompañe, que nos tome la comunicación aquí esta tarde. Y te mando un abrazo, Alejandra, con mis mejores deseos para este año. ¿Cómo estás, diputada?
Juan, qué gusto saludarte a ti, a la audiencia, y feliz año. Esperamos empezar este 2025 ahora sí con buenas noticias. Agradecerte este espacio para platicarte a ti, a la audiencia, de cómo va este intento de coartar derechos, no solamente de de mi persona, sino de miles de ciudadanas y ciudadanos que votaron por Morena en las pasadas elecciones en el estado de Aguascalientes.
Se fueron de vacaciones, Alejandra.
Se fueron de vacaciones sin un diputado.
¿Cómo van? ¿Ya regresaron?
Se fueron de vacaciones sin una diputada. Sí, el día de ayer se instauró ya formalmente nuevamente la mesa directiva. Ahora, esta mesa directiva ya nuevamente por segunda ocasión, yo creo que eso es histórico, me han mandado a llamar en una sesión, aunque no lo hacen de manera formal y por escrito, ya se hizo en esta primera sesión de instalación el solicitar al secretario general me mande llamar a mí, a la suplente, para poder tomar protesta en la siguiente sesión ordinaria que estaría planeada para el próximo martes 14 de enero, es decir, prácticamente 2 meses después de que la titular Aurora Vanegas habría pedido licencia de su cargo. Seguimos a la espera de que esto suceda, de que realmente no vaya a haber cambios en los planes o en la propia agenda de ese día, como
ay, parece que
y que no, por fin
ahí está, se te iba la comunicación, perdón, Alejandra.
Ahí está. Estamos. No, perdón, una disculpa, y esperamos que ya por fin este 14 de enero a las 10:30 de la mañana pueda rendir protesta conforme a la ley para que estemos completos los 27 diputados de Aguascalientes.
Si no te permiten rendir protesta, ¿qué sigue, Alejandra Peña?
Mira, ya tenemos iniciado un proceso jurídico, presentamos un JDC per saltum en la Sala Monterrey que deberá resolverse esta semana. Ahora, si esta notificación se hace antes de que sesione la Sala Monterrey, pues se dará por concluido, al menos hasta que se me tome protesta, porque ya habría habido un avance. Nosotros iniciamos con el proceso jurídico porque yo insistido, Juan, que no es un favor el que me están haciendo a mí al tomarme protesta. Es un derecho tanto mío como un derecho de la ciudad.
Alejandra Peña, bueno, es voluntad popular, es un derecho soberano del pueblo de Aguascalientes el contar con su diputada. Eres diputada suplente, el pueblo de Aguascalientes votó por la diputada titular, pero al votar por ella también votó por ti. Ahora, Aguascalientes es un estado gobernado por la oposición, es un estado que tiene graves problemas de seguridad. Y es un estado, pues me parece que clave dentro de la región. ¿Qué está sucediendo en la oposición que atentan contra la democracia, atentan contra la ley, atentan contra la Constitución al impedirte que rindas protesta como diputada? Pues parece que se están dañando ellos mismos, ¿no lo ven?
Pues mira, lo importante es decirlo muy claro, Aguascalientes no tiene dueño, Aguascalientes es su gente. Aguascalientes son todas las y los ciudadanos de cualquier preferencia electoral y se debe respetar su derecho de tener a sus representantes.
Pues
yo espero que eso se va a lograr por fin el próximo 14 de enero a las 10:30 de la mañana, que es cuando está citada la próxima sesión ordinaria de la permanente.
En 7 días, Alejandra.
En 7 días, 2 meses después de que mi compañera Aurora Vanegas pidiera licencia de su cargo.
Pues hay que estar pendiente y en 7 días, el 14 de enero, conversamos. Espero que ya hayas podido rendir protesta, diputada. Bueno, ahí está. Estaremos pendientes de este proceso. ¿Cómo ve allá en Aguascalientes? Están impidiendo que una diputada electa rinda protesta en el Congreso. Bueno, vamos a estar pendientes de este tema. Me enlazo ahora a Baja California con mi compañera Rocío Galván, porque agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado y elementos de la Guardia Nacional, pues tomaron el control de la Policía Municipal de Tecate. Rocío, ¿qué sucede allá? Muy buenas tardes.
Hola Juan, te saludo con mucho gusto, igual que a tu audiencia y a tu equipo. Pues sí, fíjate que llegaron una gran cantidad de vehículos esta mañana al municipio de Tecate, y tal y como tú lo acabas de señalar, tomaron ahora sí que la comandancia, les quitaron las armas a los 70 policías municipales que estaban en turno, en total fueron 179, y dijeron que durante los próximos 2 semanas ellos van a hacerse cargo de la vigilancia en este municipio, que como tú sabes ha sido azotado por muchas cuestiones, sobre todo tráfico de personas y narcotráfico. Entonces, los policías fueron trasladados a Tijuana, se les van a hacer pruebas de confianza y después pues ya se sabrá quiénes siguen perteneciendo a la corporación y quiénes pues serán expulsados de la corporación. Por lo pronto esta movilización llamó mucho la atención, aunque tanto el alcalde de la ciudad como las autoridades respectivas, el secretario de Seguridad Ciudadana aquí en el estado, Leopoldo Tizoc, dijeron que era parte de los acuerdos en cuanto a los programas de seguridad en Baja California. Es lo que tenemos en la información, Juan.
Pues hay que estar pendientes, no es un tema menor, 70 policías municipales serán sometidos a exámenes de confianza por etapas, fueron trasladados a Tijuana. Rocío, ¿en Tijuana están en calidad de detenidos o se van a presentar a hacer estos exámenes de confianza? ¿Los metieron en un hotel? ¿Qué sucede?
Sí, los trasladaron a instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y les están haciendo los exámenes en forma, pues sí, porque es un grupo numeroso. Lo primero que tuvieron que hacer es entregar sus armas de cargo y después ya están aquí en Tijuana y después de estos exámenes de confianza se van a dar a conocer los resultados y ya sabremos cuántos de estos policías, te digo, siguen perteneciendo a la corporación y quiénes no y por qué, ¿verdad? ¿Por qué?
Bueno, pues a ver si dan a conocer la información del por qué, porque si se da a conocer el por qué un policía no es sujeto a continuar con su labor allá en el municipio de Tecate, estaríamos hablando de asuntos que son de interés ciudadano, ¿no te parece, Rocío?
Sí, claro que sí, Juan. Además, déjame decirte que ayer por la tarde, tan solo ayer por la tarde en Tecate, una persona que viajaba a bordo de un Mercedes-Benz fue acribillada y su auto fue calcinado. Hasta el momento no tenemos la identidad de la persona, pero Tecate era el municipio más pacífico de Baja California y de repente empezó a enrarecerse el ambiente, se han dado una gran cantidad de homicidios. Y bueno, pues es muy muy conocido el tema del tráfico de personas.
Estamos pendientes, Rocío Galván, hasta Baja California. Te mando un abrazo fuerte y nos vamos a una pausa. No se vaya, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y muchas gracias a la diputada Tania Larios, diputada por el PRI en el Congreso de la Ciudad de México, por acompañarnos. ¿Cómo estás, diputada? ¡Feliz año! Oye, te agradezco. Sé que vienes de unas merecidas vacaciones directo del aeropuerto a esta cabina. Diputada, muchísimas gracias.
Juan, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Pues mira, hemos seguido pendientes y trabajando en el Congreso de manera virtual. Ayer tuvimos una sesión importante para el Comité de Evaluación sobre la reforma al Poder Judicial. Déjame decirte que fue un caos, sin pies ni cabeza, no se cumplió la paridad de género, se los dije en la sesión, y al final, en este comité evaluador de 5, son 4 hombres y una mujer. Cosa terrible, y hoy la jefa de gobierno, Clara Brugada, menciona, y ella como titular de un poder, del poder ejecutivo, presenta su comité de evaluación. Recordemos que cada poder emite su propio comité de evaluación para cualquiera de las vías que decide la gente inscribirse en la futura contienda, y ella pues por supuesto sí realizó el comité de evaluación con paridad de género, que es obligatorio, que está por ley, y ayer los diputados de Morena la violentaron fragantemente, y yo les dije que es la ley y es para respetarse, que el piso era el 50% para las mujeres y no se cumplió. Entonces analizaremos qué medidas tomar para garantizarle a las mujeres su derecho a ser representadas en este comité de evaluación.
Oye, pero ¿qué sigue, Tania Larios? ¿Cuál es la acción que se va a emprender en el Congreso de la Ciudad de México por la bancada del PRI, a la que me imagino se unirán otros partidos de oposición?
Pues mira, vamos a tratar con las personas que tenían el derecho a estar en una convocatoria, a manifestar su molestia y por supuesto al derecho que violentaron de ser representadas, porque se violenta los derechos político-electorales en razones de género de todas las mujeres que tenían derecho a participar y formar parte de este comité, que es el único estado y el único poder que no lo hace de forma paritaria, y eso hay que dejarlo muy en claro. En el Senado de la República, el comité de evaluación fueron 4 mujeres y un hombre, y ayer yo se lo explicaba a un diputado. La paridad es un piso, porque me decían, no hay paridad, son 4 mujeres. Y yo les decía, la paridad es el piso, mínimo tienen que ser 50%, y no hay techo. porque hay una deuda histórica y justo por eso en el Congreso de la Ciudad de México somos 38 mujeres versus 28 hombres. Entonces, desgraciadamente, yo muy molesta porque no se está respetando la paridad de género y les decía, se acaban de votar reformas constitucionales en materia de igualdad sustantiva y venimos al Congreso de la Ciudad de México a pasar por alto y pisotear los derechos de las mujeres, a ser representadas, a participar en todas las partes vitales de forma transversal de la política y la vida pública de este país. Y por primera vez no se hizo. Entonces, por supuesto que vamos a tomar medidas. Esto fue para mí muy grave. Lo afirmaron, dijeron, sabemos que no estamos cumpliendo con la paridad de género, pero así salieron las... Así salió la cosa. Después, aún más grave, una de las aspirantes que había de las personas que propusieron los diputados que estaban presentes en esa sesión, solo había dos mujeres de ocho personas, dos mujeres de ocho, seis hombres, dos mujeres, y a una la descalificaron porque no tenía suficientes votos afirmativos como otros hombres. Y después, curiosamente, se suma a la sesión y dice que ella prefería no ser incluida en ese comité para dedicarse de lleno a otras actividades que tenía. Entonces se me hizo como todavía más sospechoso, sí. y probablemente una constitución de un tipo de violencia que no se debe permitir. Yo creo que ese comité de evaluación, único en el país, de no respetarse la paridad de género, pues es violatorio de la ley y por lo tanto pues debería de impugnarse. Buscaremos la forma de hacerlo para que se restituya y por supuesto estén incluidas las mujeres con la paridad, que si se ha luchado para eso, que si hoy hay una presidenta, que si hoy hay una jefa de gobierno, que si hay paridad transversal en todos los poderes, pues se tiene que seguir cumpliendo en esto. Y qué vergüenza al Congreso de la Ciudad de México, en esta ocasión al grupo parlamentario de Morena, porque como decía Clara Brugada hoy, dijo, respetando la paridad de género, nosotros presentamos a nuestro Consejo de Evaluación y nuestro comité, pues sí, pues tres mujeres, dos hombres.
Susana Cueto, no son tiempos de mujeres, bienvenida, qué gusto saludarte, muy feliz año. ¿Qué sucede en el Congreso de la Ciudad de México? Que pues no hay paridad, el comité de evaluación, a diferencia de la República Mexicana, pues no, parece que ahí no hay tiempo de mujeres, ¿cómo ves?
Pues no, ¿sabes una cosa? Feliz año, hola, hola. Creo que qué manera de empezar el año. Sí es necesaria la paridad de género y respetarla. Esto también va más allá de cualquier partido.
Claro.
Yo creo que si vamos a hablar de tiempos de mujeres, tenemos que empezar por representarlos.
Exacto.
Entonces, me parece que se empezó con el pie izquierdo. Espero que tenga alguna solución, que se recomponga y que vivamos estos tiempos históricos que estamos pasando con Claudia Sheinbaum, como lo dijiste, la primera presidenta, que tenemos una jefa de gobierno y que queremos paridad en todos los espacios.
Y no, y que además hay una serie de políticas, acciones que están encaminadas a garantizar a las mujeres sus derechos con plenitud, claro, y a resarcir esta terrible deuda histórica que hay sobre los derechos de las mujeres. Por eso resulta extraño que desde la bancada, desde el grupo legislativo en el Congreso de la Ciudad de México de Morena, pues torpedé la paridad de género. ¿Qué tú, como más allá, Tania Larios, Susana Cueto, más allá de sus afiliaciones partidistas y de a quienes representan y sus simpatías y fobias políticas, ¿qué llamado le haces como mujer a la totalidad de los representantes populares en el Congreso de la Ciudad de México en esta materia?
Sí,
este tema
hago
penoso, ¿eh?
La verdad que sí, hago el llamado a que la paridad de género sea una realidad en todos los espacios de representación popular, porque es lo que hemos venido trabajando durante muchos años, por lo que se ha venido luchando durante muchas décadas. Hace 71 años no podíamos votar, hoy podemos tener una paridad de género y no nos la van a respetar. Ahí sí, lo siento, pero no estoy de acuerdo.
No hay manera de intentar defender esa conducta, yo la llamaría conducta, en el Congreso de la Ciudad de México, una oportunidad para poner sobre la mesa viejas mañas que tienen que ser erradicadas y que trascienden partidos políticos.
Totalmente. Yo ayer, con ánimo de darnos cuenta de este error, no solamente de dinamitar el proceso, les mencionaba, hay tiempo antes de que se apruebe esta locura, que se reponga el proceso. Por supuesto que si había dos mujeres propuestas, de 8 en total, pues esas dos tenían el pase automático, claro, y que la tercera se dejaba vacante, porque aparte hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que cuando la paridad, o sea, se necesita y hay un número impar, es favoreciendo a las mujeres.
Sí,
entonces es mínimo tres mujeres, sí, y dos hombres, y aquí que haya cuatro hombres, una mujer, y flagrantemente
no, y todo lo violentado, que hemos luchado las mujeres por un espacio.
Exacto, ¿no? O sea, yo voy a buscar que esto se recomponga. Creo que no podemos dejar que se cree un precedente, uh-huh, de que no se respete la paridad de género, que es la ley. No es una idea, no, uh-huh, no es
trasciende, abstracta. Perdón, Tania, perdón, Susana Cueto, sí, ¿trasciende al legislativo este tema?
Yo voy a pedir que el apoyo de la jefa de gobierno, inclusive de la secretaria de la mujer, que creo que, uh-huh, que tiene que tomar parte, enviaré las cartas denunciando los hechos que se tengan que hacer, pues para que repongan el proceso y para, uh-huh, que exhorten al Congreso de la Ciudad de México a instalar, ahora sí, ni modo, a un comité que tenga paridad y que vean de qué manera estas dos espacios que le deben a las mujeres se repongan.
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, acudirás con él directamente con la jefa de gobierno, con Clara Brugada.
Buscaré a ambos, ajá, porque creo que sí, no podemos permitir este precedente para nadie. O sea, debe de respetarse. No es un discurso, no es una narrativa.
No.
Son acciones que nos violentan a todas por no vernos representadas en un lugar. Empieza sistemáticamente nuevamente esto a cambiar. Entonces necesitamos paridad, que es inclusión. Y la paridad, como ya lo decía, es ley. Yo les decía, no es posible que nosotros que hagamos leyes, desde ahora, en una sesión pública, transparente, abierta a la ciudadanía, pues no la respeten y la violenten. Yo les decía, es una violación flagrante, pero no solo eso, también por ende es la violación y un acto violento de derechos políticos en razón de género.
Susana Cueto, esto me imagino que la jefa de gobierno todavía no lo debe de tener muy claro, que no le habrán informado.
Yo creo que no le informaron. La verdad es que sí, no creo que ella dejaría que esto pasara, uh-huh, y menos como decimos en estos tiempos históricos en los que estamos viviendo. Y quien no entienda la paridad de género, que se ponga a leer, ¿no? Sí. Y que se ponga a leer también de historia y que sepa todo lo que las mujeres hemos luchado y todas las antecesoras que tuvimos para que hoy estemos en las posiciones que podemos tener y que sepan que no vamos a parar de luchar, más allá de los partidos.
Pues ahí parece que hay un déficit, Susana Cueto, en la comunicación entre Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y Legislativo, ¿eh? Ahí hay un foco que se enciende, que además
hay
está
que
vulnerando algo muy grave, que son los derechos de las mujeres. Susana.
Bueno, cuenta con que yo muchas me sumo gracias. para poder
porque aparte ella avisar. Sí lo hizo con paridad de género y así lo declaró hoy en una conferencia, sí, de prensa. Entonces, si ella, por supuesto, lo hace con paridad de género, pues es cumpliendo y apegándose a la ley y por un principio de congruencia. Entonces, aquí en la Ciudad de México, no sé, en el Congreso, sí, se tiene que reponer. Yo confío en que abonará, Susana, te lo pediría.
No, sí voy a abonar, te lo digo que sí.
Y lo agradeceré, sí, porque es una lucha, como tú dices, sin tintes políticos. Vamos. Y de todas, para reponer algo, porque justamente quienes dieron para adelante fueron compañeros legisladores. Uh-huh. Entonces, pues me imagino, ellos no entenderán, todos los que hablaron con respecto, no, ya se votó, no es necesario, al final así quedó, porque no había suficientes mujeres y como no había suficientes propuestas, y la otra compañera...
Pero así deciden siempre por nosotros.
Entonces, y eran los que tienen
siempre los hombres, los hombres en su mayoría, perdón, siempre, perdón, tú no, porque tú eres un gran aliado, pero en general muchos hombres, por eso en el tema de paridad, empezaron a poner, por ejemplo, en las alcaldías, a dividirlo en tres fases, ¿no? Uh-huh. La fase A, B y C, porque si no, nos iban a dar la paridad a las mujeres en todas las alcaldías que se iban a perder.
Hizo los bloques de competitividad.
Entonces, pues, se hicieron los bloques.
Exacto. O sea, entonces dices que de algún lado se operó para que se cumpliera con... por llamarlo de alguna manera, como ellos dijeron, cuota, porque además utilizaron ese nombre, como si fuera una mercancía. Utilizaron el nombre de cuota, de mujeres en alcaldías en los que los partidos políticos que las postularon decidían por las encuestas o por las previsiones que no más no iban a ganar.
No nos daban lo que no íbamos a ganar. O sea, por ejemplo, en Morena, pues te iban a dar Benito Juárez, que sabes que es una alcaldía difícil de ganar.
¿Hubo candidata mujer en Benito Juárez?
Hubo candidata mujer, pero fue por bloque y estaba en el tercer bloque. Sí, excelente. excelente Leti, le mandamos un beso, pero la pusieron porque se dividió el tercer bloque, que era Coajimalpa, Álvaro Obregón, Benito Juárez y creo que otra.
En tu partido, en el Revolución Nacional, no estamos hablando de que sí, más o menos, sí, pero supuesto. Es un tema pendiente también que nos convoca a todos.
Todos los partidos tienen que estar apegados a estos bloques de competitividad en la paridad de género, en candidaturas a alcaldías, diputaciones, locales, federales, en todo. Uh-huh. Y justamente cada vez la paridad de género se está haciendo con estas diferencias de bloques porque todavía hay mañas intentar... Sí. Poner a las mujeres en lugares poco competitivos para no perder. Y sobre todo,
se llama machismo.
El Instituto Electoral de la Ciudad de México, sí. En sesiones donde justo definen, por ejemplo, la integración del Congreso, ha habido debates importantes para decir, ya son muchas mujeres, ya no puede haber más diputadas porque si son 66, tiene que haber solo 33 y no podemos permitir que haya una mujer más. Y entonces las compañeras dicen, oye, paridad es que es el piso. Sí. Ya, para las mujeres no hay un techo. Sí. Ahora sí que perdonen, pero estamos en una era donde tenemos que recuperar, como tú dices, la deuda histórica. Uh-huh. Y por eso tenemos que tener estas acciones afirmativas que hacen falta, Juan. Uh-huh. Y tengo que ser aquí muy, muy, muy congruente y hacer una autocrítica. Más reformas para que al final del día terminan violando los bloques de competitivos, ¿sí?, con las coaliciones electorales. Uh-huh. Para entonces... Yo no la propongo, la propone otro partido y entonces lo cambiamos porque si no, no nos tocaría. Y al final del día, bajo esos esquemas, perdemos las mujeres.
El patriarcado.
El así patriarcado es. Quiere
sigue,
ganar.
Sigue ahí vigente un llamado al Congreso de la Ciudad de México, a la bancada de Morena, que así sean es. Coherentes con que son tiempos de mujeres. Y bueno, esperamos que haya mayor comunicación entre el legislativo y jefatura de gobierno, la bancada de Morena, en la capital del país, y que esta atrocidad en contra de la representación femenina en el Congreso de la Ciudad de México no avance. De esto vamos a seguir hablando, de acuerdo a resultados, espero, Tania Larios en 8 días. Susana Cueto.
Me parece correcto.
Nos lo llevamos de tarea, sin partido y sin colores.
Ya está.
Eso me gusta, sin partido y sin colores, sentido común, que es lo más importante. Decía por ahí que el menos común de los sentidos. Y bueno, vamos rápidamente con mi compañera Lisbeth Hernández y el reporte final del programa Conduce Sin Alcohol de Fiestas Decembrinas. Lisbeth, ¿cuántas personas cayeron al torito? Qué gusto saludarte.
Hola Juan, nuevamente te saludo con mucho gusto. Pues el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, ya ofreció estas cifras el día de hoy, de hecho hace algunos minutos, y bueno, como resultado de este operativo, que hay que recordar que estuvo en marcha desde el pasado 5 de diciembre de 2024 y hasta el Día de Reyes, es decir, el 6 de enero de 2025, durante las 24 horas en 203 puntos itinerantes en las 16 alcaldías, se tuvo un incremento, fueron en total un incremento, este es un resultado importante, me gustaría empezar por ahí, de 15.3% más de los resultados positivos con respecto al operativo, al mismo operativo Conduce Sin Alcohol de finales de 2023, principios del 2024. Estamos hablando de que, de acuerdo a las cifras que ofreció el titular de la Secretaría, se realizaron 664 mil entrevistas con el dispositivo Alcostop. Esto quiere decir que de esas entrevistas hubieron 160,570 adicionales con respecto a 2024. De esas cifras se realizaron 12,133 pruebas y de esas pruebas, de acuerdo a lo que explica la Secretaría, se llegó a este resultado de 2,418 resultados positivos en toda la totalidad del operativo. 2,418
cayeron al torito por la irresponsabilidad de conducir bajo el alcohol. Es lo mejor que les pudo haber pasado. Pudieron causar un accidente y matar a alguien. Gracias, Lisbeth. Y gracias a usted por acompañarnos. Los espero mañana a 6:00 p.m.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.